Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
¡Cuenta, cuenta!
Hola, ¿qué tal estás? Hoy vamos a leer la historia de la vida de una bióloga. El libro que hemos elegido es Rachel Carson y el libro que cambió el mundo, de la escritora norteamericana Lori Loller. Lori está muy interesada en la educación y en la naturaleza, y ha escrito varias biografías de personajes especiales, como Helen Keller, y otros de mujeres aventureras. Esta historia ha sido publicada por la editorial Errata Natura, ilustrada por Laura Bingersner y traducida por Alejandro Schwartz. Rachel Carson escribió un libro importantísimo, Primavera Silenciosa, donde denuncia el uso de químicos en la alimentación y cómo eso tenía consecuencias muy graves para la población humana y también la animal. Pero hasta que hizo ese libro, su vida pasó por muchas etapas diferentes, no siempre felices, aunque siempre con mucha decisión sobre lo que quería hacer. Esperamos que esta historia te inspire y te conecte con personas que tomaron decisiones poco populares, pero de gran trascendencia. Vamos a leer esta historia de vida.
Una mañana de mayo de 1922, muy temprano, la joven Rachel descubrió un lugar secreto en las fragrantes profundidades de un bosque de pinos. ¡Witsiwi, witsiwi, witsiwi!, cantaba una mascarita común. Rachel siguió al pajarillo, sin descanso, colina arriba y colina abajo, a lo largo de un río, hasta que finalmente encontró su nido entre unos matorrales. Con mucho sigilo, se acercó hasta el cámara en mano y ¡clic! Hizo una foto a los cuatro huevos moteados, blancos y marrones, preciosos y relucientes como pequeñas frutas que escondían en su interior. Durante toda su vida, Rachel fue curiosa y resuelta. Nació el 27 de mayo en 1907, en las afueras de Springdale, una pequeña ciudad de Pensilvania, Estados Unidos. Como su hermano y su hermana eran mucho mayores que ella, y los niños del barrio apenas se acercaban a jugar a su casa, Rachel solía entretenerse explorando sola las 26 hectáreas de bosque, huertos y campos de su familia. Su madre, además de ser muy cariñosa, compartía con ella su amor por la naturaleza. Fue ella quien enseñó a Rachel a mirar el cielo en las noches estrelladas y a reconocer el cautivador canto del zorzal. Rachel era una niña muy aplicada en el colegio y pasaba los días leyendo. Cuando tenía solo 11 años, ganó un premio con un cuento sobre un valiente piloto que salió publicado en la revista infantil San Nicolás. Fue entonces cuando decidió que de mayor quería ser escritora. Corrían tiempos difíciles. El padre de Rachel se afanaba por ganarse la vida como viajante. Su madre, orgullosa y luchadora, duplicó el número de alumnos a los que daba clases de piano y llegó a vender manzanas, pollos y hasta la porcelana de la familia para poder enviar a su hija a la Universidad para Mujeres de Pensilvania en Pittsburgh. Por suerte, Rachel recibió una beca. Así que, tras despedirse de su familia, se subió a un coche prestado y puso rumbo a la universidad. Era muy tímida, y aquel era un nuevo mundo para ella. Así que disfrutaba muchísimo de las clases de escritura, pero se sentía rara en las fiestas y en los bailes. Cuando todos se ponían guapos para ir a un concierto en el Carnegie Music Hall, Rachel se escabullía al Museo de Historia Natural para estudiar las aves. Además, su vida social tampoco mejoró mucho cuando su madre, estricta y disciplinada, empezó a ir al campus casi todos los fines de semana para ayudarla a mecanografiar sus escritos. Aquel verano, cuando Rachel regresó a casa después de su primer año en la universidad, descubrió que un olor pútrido lo inundaba todo. El humo oscurecía el cielo y una densa capa de contaminación flotaba en el río. Grandes edificios y feas fábricas ocupaban el lugar de sus verdes bosques, y su pequeña casa estaba atestada de gente que no paraba de discutir. sus padres, su hermano en paro con su esposa y un bebé chillón, su hermana divorciada y sus dos traviesas hijas, incluso con la tienda de campaña que montaron en el jardín, apenas había sitio para todos. Preocupada y triste por el medio ambiente y por su propio futuro, Rachel se sentía atrapada. Cuando volvió a la universidad, la clase de biología que impartía la profesora Mary Scott Skinker cambió su vida para siempre. En una época en la que muy pocas mujeres elegían carreras de ciencias, Rachel decidió que quería ser bióloga. Había tantísimas cosas que quería aprender sobre los animales y las plantas. Sabía que, de una u otra forma, encontraría la manera de pagar su posgrado. Y así fue. Consiguió una beca completa para estudiar en la Universidad Johns Hopkins. Cuando cumplió 22 años, antes de comenzar su posgrado, Rachel decidió pasar el verano estudiando en el Laboratorio de Biología Marina de Woods Hole, Massachusetts. La primera vez que contempló el inmenso océano Atlántico, aquel mundo vivo en el que el agua y el cielo se entremezclaban para hacerse indistinguibles, la cautivó para siempre. Las olas golpeaban las rocas, las gaviotas graznaban y el olor salobre del mar lo inundaba todo. Criaturas misteriosas quedaban atrapadas en las pozas cuando bajaba la marea y ¿qué seres se escondieron en las profundidades del océano? Rachel fue una de las primeras mujeres que se graduaba en su carrera en la universidad. Por desgracia, la Gran Depresión, una crisis financiera sin precedentes que sumió al país en la pobreza y generó mucho desempleo, echó por tierra sus esperanzas de seguir estudiando. Además, nadie quería contratar a una mujer bióloga. Su padre murió cuando ella tenía 28 años y la situación se volvió desesperada. Necesitaba dinero para mantener a su madre y su hermana enferma y sus dos sobrinas que vivían apretujadas en su casa de Maryland. Los trabajos a media jornada, dando clases o escribiendo artículos en los periódicos, apenas alcanzaban para pagar el alquiler y las facturas. Entonces, se le ocurrió hablar con la señora Skinker, su antigua profesora, que le recomendó que se preparara una oposición para formar parte del personal científico del Estado. Aunque bordó el examen, seguía sin recibir ninguna oferta de trabajo. Lejos de rendirse, continuó llamando a todas las puertas y enviando cartas. Un día, Rachel acudió a una entrevista en el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos. «Lo siento, no hay ningún puesto vacante», le dijo el jefe. «Pero quizá le interese ayudarme con estos guiones para la radio sobre criaturas marinas. Son aburridísimos. Todos los escritores que lo han intentado antes los han dado por imposibles. No he leído nada de lo que ha escrito, pero me gustaría darle una oportunidad». Ese fue el golpe de suerte que tanto necesitaba. Aquellos guiones reescritos por Rachel tuvieron un gran éxito. Al poco, le ofrecieron un empleo a tiempo completo como bióloga ahí mismo. Ella era una de las dos únicas mujeres del equipo. Entonces, le pidieron que escribiera su propio guión sobre el mar para un programa de radio. Y ella, según sus propias palabras, cumplió de sobra con el encargo. Cuando su jefe leyó aquel texto, larguísimo, se lo devolvió con un brillo de ilusión en los ojos. «No creo que esto sirva para la radio», repuso. «Yo se lo mandaría a la prestigiosa revista The Atlantic». Nada más publicarse su artículo titulado Undersea en la revista, recibió una oferta de un editorial. «¿Por qué no escribir sobre el mar para lectores no especializados?» En 1941, justo cuando los japoneses bombardeaban Pearl Harbor y Estados Unidos entraba de lleno en la Segunda Guerra Mundial, Rachel publicó Bajo el viento oceánico, su primer libro. Por supuesto, en esas circunstancias, el libro pasó inadvertido y desapareció al poco de las librerías. Rachel no dejó de investigar y escribir sobre las extraordinarias conexiones del tejido de la vida. Una vez seas consciente de la maravilla y la belleza del mundo, anotó en su diario, desearás aprender más sobre él. Durante sus primeros 15 años de trabajo como bióloga, estuvo en lugares donde se habían aventurado muy pocas mujeres. Estudió la fauna abisal en las aguas nebulosas y turbulentas del sur de Nueva Escocia. Observó los animales que pueblan los arrecifes de las costas de Florida, enfundada en un traje especial con una escafandra de buzo de 40 kilos. Y, encaramada a un hidrodeslizador, siguió la pista de los caimanes en la región pantanosa de los Everglades de Florida. Mientras tanto, seguía escribiendo en su tiempo libre, por las tardes o el fin de semana. Las cosas que iba descubriendo la perturbaban. ¿Qué ocurría en los ecosistemas y en el tejido de la vida con los crecientes vertidos de basura al océano? ¿Cómo afectaría a las criaturas marinas el aumento de las temperaturas de las aguas? En 1951 publicó El mar que nos rodea, que tuvo un gran éxito. Eso le permitió dejar su trabajo y dedicarse a escribir a tiempo completo. Y los 3 años siguientes los empleó en su nuevo libro, Los límites del mar. Al final, se hizo tan famosa que la gente le pedía autógrafos en los lugares que solía frecuentar. Rachel nunca se casó. Era ella quien mantenía a toda la familia y también la responsable de atenderlos cuando enfermaban. A los 50 años, adoptó a Roger, el hijo de 5 años de su sobrina. A partir de entonces, se enfrentó al reto de cuidar y educar a un niño travieso y, además, encontrar tiempo para escribir. Rachel siempre había hallado refugio en la naturaleza, así que decidió comprar un par de hectáreas en su amada costa de Maine y construir ahí una cabaña de verano. Ese lugar es un tesoro, solía decir. De día, disfrutaba paseando con Roger para inspeccionar los musgos y helechos que crecían en lo más profundo del bosque. Por la noche, cuando bajaba la marea, se acercaba hasta la costa rocosa con una linterna. Feliz, se arremangaba los pantalones y se tumbaba boca abajo para observar los cangrejos, las estrellas de mar y las anémonas. En 1958, se embarcó en un nuevo y difícil proyecto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria química se había vuelto muy poderosa en Estados Unidos. Los parques, las reservas naturales, e incluso las piscinas y las transitadas calles de las ciudades se fumigaban a diario para matar insectos. Rachel leyó un montón de estudios que, ya desde 1945, alertaban sobre el descenso del número de aves en todo el país. Cada año, los naturalistas encontraban menos nidos y menos pájaros migrando. Cuando más investigaba, más alarmante le resultaba la situación. Los insecticidas eran letales para las aves, los insectos, los peces y otros animales. ¿Y para las personas? Nadie había plantado cara a las grandes empresas. Las agencias federales aprobaban sin más el uso de aquellos productos y las universidades realizaban pruebas sin rigor sobre sus efectos. Rachel sabía que se adentraba en un territorio peligroso, pero como no tenía ningún compromiso con la industria, el gobierno o la universidad, tenía libertad para reunir y presentar las pruebas de esa barbaridad. Estaba convencida de que la gente lo leería y lucharía para reclamar un aire y un agua limpios para todos, plantas, animales y personas. En 1960 le diagnosticaron cáncer de mama, así que también tuvo que librar una batalla contra el tiempo. Rachel creía ciegamente en su libro, que tituló Primavera Silenciosa. En algún momento pensé en rendirme, dijo. De hecho, tardó 4 años en terminarlo. Su meticulosa investigación sobre los efectos de los insecticidas era lenta, aunque la escritura y la revisión de los textos lo eran aún más. Quería escribir un libro que todos, no solo los expertos, pudieron entender. A pesar de encontrarse postrada en la cama, enferma y cansada, se negó a claudicar. No hubiera sido capaz de escuchar el canto de un zorzal sin remordimientos si no hubiera hecho todo lo que estaba en mi mano para salvarlo. Por fin, en 1962, se publicó Primavera Silenciosa, que se convirtió de inmediato en un bestseller. Aunque, por supuesto, provocó una avalancha de críticas por parte de la industria química, consiguió también que el Congreso se tomara en serio la emergencia, encargando nuevas investigaciones y creando leyes más restrictivas. Sin embargo, ella no vivió para ver todos los cambios positivos para el medio ambiente por los que lucharon tantas y tantas personas como tú y como yo, a las que inspiró su valiente libro. Un atardecer del 14 de abril de 1974, a los 56 años, Rachel dejó el mundo que tanto había amado, acompañada de los cantos de sus queridos pájaros.
Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
Vaya vida, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? La vida de Rachel no siempre fue fácil. Crisis económica, las guerras, una familia modesta. Pero ella eligió un camino diferente al de muchas mujeres de su época. Fue la primera mujer en graduarse en biología y siempre practicó la escritura. Por eso sus libros los puede leer cualquier persona, porque están bien escritos y transmiten su amor por la naturaleza. Rachel Carson siempre luchó por lo que quería y consiguió trabajar en lo que le gustaba y escribir libros que tuvieron un gran impacto en la sociedad. Ella siempre contaba que fue una profesora la que despertó su pasión. ¿Recuerdas alguna profesora o algún profesor que haya sido importante en tu vida? El libro que publicó, Primavera Silenciosa, tiene ese título porque quería mostrar cómo sería una primavera sin cantos de pájaros. ¿A ti te gusta escuchar los pájaros? Imagina cómo sería si no cantaran. El libro no fue del agrado de la industria química ni del gobierno, que enseguida prepararon campañas en contra de la autora, pero el público que había leído el libro escribió muchas cartas para apoyarla. Después de batallas judiciales, el uso del pesticida DDT se prohibió en Estados Unidos y luego en otros países. El libro de Rachel Carson no solamente salvó muchas especies, también ayudó a las personas a entender que todas nuestras acciones tienen repercusiones en el medio ambiente y acaban afectándonos. Cuando Rachel Carson se ocupó de la educación de su sobrino, escribió un precioso librito titulado El sentido del asombro, donde contaba cómo llevaba al pequeño al borde del mar para que sintiera y escuchara la naturaleza. Ella relata que mientras pensaba que el pequeño se asustaría, lo que encontró fue que el niño disfrutaba con el espectáculo de la naturaleza. Para ella era importante que los pequeños no perdieran el asombro. Así que terminamos con una pregunta. ¿Qué cosas te asombran a ti? Este cuento ha sido leído por Alisa Spree. Ella es profesora de arte y ciencias naturales. Le gusta mucho enseñar a los niños, pero le gusta aún más jugar con ellos. En su tiempo libre juega con su hija y su gatito, escala en las montañas y hace marionetas. Nos despedimos hasta el próximo cuento. Ana Garralón, quien te habla, en el guión y selección, Rocío Mateo Sagasta en la producción y Ángel Aranda en la realización. Os dejamos con la canción Oral de Björk en colaboración con Rosalía. Es un tema benéfico para protestar contra la cría extensiva de peces en corrales abiertos en Islandia, de donde es la artista Björk.
Your mouth floats above my bed at night. My own a private moon. Just because the mind can make up whatever it wants doesn't mean that it'll never come true. Won't ever happen.
Just because she can.
Please, could I change that?
Is that the right thing to do?
Oh, I just don't. Just don't know.
Is that the right thing to do?
Oh, I just don't know. I just don't know. Let me introduce one to the other. The dream and the real. Get them acquainted.
Just because she can.
Introduce.
Encendida radio.